Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Con el gusto de saludar esta mañana al arquitecto Daniel Velázquez Martínez, rescatista de origen queretano, que evidentemente ha estado presente en lo que ahora mismo se vive allá en el estado de Guerrero. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por tomarnos la llamada esta mañana.
Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en Querétaro y desde luego saludos para todos. Si se corta un poco la comunicación, es que es normal, es que no hay todavía una buena instalación. Ahora tenemos una antena satelital montada por un grupo de ingenieros muy jóvenes que han hecho posible de que tengamos transmisión ahora.
Daniel, platícanos, ¿cuándo llegaron ustedes al estado de Guerrero?
Nosotros llegamos el pasado miércoles de la semana anterior para atender ya la situación y presentarnos en el centro de mando en la ciudad de Acapulco. De mi parte llegué a la base de Chilpancingo porque los caminos estaban cerrados. Y bueno, la estrategia que se hizo para poder acceder junto con la base de bomberos Chilpancingo, pudimos ya acceder y desde luego ellos tienen con sus equipos, ambulancia, toda la tropa de bomberos se asignó, y bueno, paramédicos también, de un grupo de trabajo lateral que está con esta corporación.
Uh-huh. ¿Cuántas personas son las que forman parte de esta brigada queretana?
Bueno, de queretana así como tal, solamente estoy yo.
Ah, ya.
Sí, solamente yo.
Perfecto. ¿Y con quiénes te has reunido para justamente llevar a cabo este proceso? ¿Cómo fue el proceso para llegar allá?
Bueno, pertenezco a un grupo internacional de búsqueda y rescate y junto con mis compañeros alemanes y dos mexicanos más, hacemos alguna estrategia para hacer la incorporación junto con los grupos y para el soporte y ayuda que se requiere. Uh-huh. Y bueno, de esa forma ya nos comunicamos con la gente que tiene que ser la indicada para poder estar en el centro de mando. Todo tiene una estrategia, una logística. En esta base de Acapulco somos 168 personas entre personal calificado. En este caso hay topos que son de la Ciudad de México, hay paramédicos que son la mayoría del estado de Guerrero, también hay algunas personas que es para búsqueda y rescate. En mi caso soy de especialista para espacios confinados, estructuras colapsadas. Uh-huh. Y bueno, soy dentro de la ingeniería y la arquitectura, me ha tocado ser el único. Yo pienso que podemos aprovechar e invitar a mucha gente más que pueda prepararse, especializarse también en este tipo de situaciones, que sería muy bueno, porque en este caso para evaluar las estructuras y ver si entramos o no entramos, pues me ha tocado ser el único.
Claro. Daniel, la verdad es que hemos venido escuchando una gran cantidad de historias, pero a mí me parece que las crónicas se quedan chiquitas respecto a la realidad que ustedes están viviendo todos los días allá en el estado de Guerrero.
Sí, bueno, pues hay muchas versiones, porque pues desde luego la gente vive en diferentes lugares. Acapulco tiene una cantidad importante de viviendas y también de desarrollo en una ladera perimetral a toda la costera, y desde luego por la parte ya comercial y la que está pegadita totalmente al mar, los accesos que son diferentes. Pues pienso que también esa parte entre las cuestiones sociales, que es uno de los puntos, la parte cultural, la parte estratégica del desarrollo urbano, tienen visiones diferentes. Entonces, pues desde luego que las cuestiones han sido por este fenómeno, ahora no solamente la parte natural como el huracán, sino la social y la cultural, que se ven sensiblemente afectadas. El puerto es grande, no tiene accesos bien definidos para algunas zonas por estrategias que pues tienen muchos años que han sido así. Uh-huh. Las ciudades crecen de esa forma y las decisiones las toman gobiernos tras gobiernos, y desde luego también la participación de la gente hace que los lugares donde llegan pues sean inhóspitos o de muy difícil acceso, y cuando pasan estas situaciones pues viene un problema más grave porque no hay infraestructura completa para que pueda entrar incluso un equipo más, uh-huh, más grande como una maquinaria, y todo tiene que ser un proceso manual.
Uh-huh. Muchos especialistas han señalado que se dio, pues, por llamarlo de alguna forma, esta receta perfecta para el desastre, puesto que justamente las condiciones que Acapulco tiene ahí en la costera y en las zonas habitacionales, por un lado, que es lo que tú mencionas, que hay áreas de difícil acceso, y por el otro, el tema de que este huracán tomó fuerza con mucha rapidez, lo cual impidió que las autoridades pudieran alertar seguramente a muchas personas, pues eran como resultado de esta circunstancia. Yo también la verdad es que creo que aun cuando se hubiera podido alertar a la población con tiempo y con capacidad, hubiera sido muy complicado lograr, por ejemplo, pues un proceso de evacuación debido a las mismas condiciones que tú acabas de mencionar, Daniel.
Fíjate que lo que dices es interesante, pero también hay que tener presente que las lecturas para el tiempo, sobre todo las predicciones, bueno, a nivel satelital, a nivel que estamos ahora, uh-huh, son muy buenas. El día del evento en Acapulco, revisando la parte satelital en sus proyecciones y el avance hora tras hora de después de mediodía de que se acercaba la formación del huracán, pues la verdad que se tenía muy buen tiempo para poder avisar a la gente de alguna forma más contundente. Pero no sé la importancia que debe ser. La gente ahora mismo nos pregunta en las laderas de que están escuchando de que viene otra formación tropical, uh-huh, de qué forma va a ser. No tiene información, se la dan de una forma muy ligera. Pienso que la cultura de tener también las predicciones, por ejemplo, con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, uh-huh, sería muy bueno tener más información sobre el mismo desarrollo que como estos fenómenos que es hora tras hora, y saber que la predicción pudiera ser una afectación grande porque se fue formando pegadito a la costa.
Sí.
Fue tomando más velocidad, más humedad, y el resultado, bueno, pues ya lo vimos que fue entre las 11:50, las 12:40 de la, uh-huh, noche. Ya con antes estuvo lloviendo, entonces había un buen tiempo para poder hacer algún trabajo especial para poder ubicar, por lo menos que la gente se bajara y se saliera de las viviendas y estar en áreas que puedan ser seguras, en el sentido de tener la gente por debajo de la parte alta de las laderas. Entonces la proyección que se tiene no nos cae tan de sorpresa, claro. La verdad que es una falta también de atención a las predicciones atmosféricas para poder, y más en estos lugares, acá vives, uh-huh, acá la gente tiene constantemente el desarrollo de fenómenos de este tipo. Claro, hay categorías en el desarrollo que se va haciendo, pero conforme vas leyendo la información, pues podrás tomar decisiones en parte que te pueda ayudar a conservar la vida primero, que es lo más importante, luego la infraestructura, uh-huh, si es posible, y también el socialmente hacer una parte más organizada para que pudiera no haber quizás tanta tragedia, ¿no? Hay cosas que sí no se podrían evitar, los edificios grandes que están construidos en la costera, pues claro, esos definitivamente, pues, cristales, partes de estructuras son adheridas al mismo edificio, pues todo voló. Uh-huh. Quiere decir que también el fenómeno tuvo un movimiento en sus bandas nubosas, donde fueron generando también una especie de tornados pequeños para poder liberar parte de esa energía que traía el fenómeno. Entonces nos falta también meternos un poco más ahí, pero sí se podían haber retirado una gran cantidad y no tener la afectación tan grave, ahora social también, uh-huh, de este tipo de fenómenos. Pienso que sí debemos de tener más atención para esta parte, porque a las 4 de la tarde veíamos que iba de un huracán de categoría 2 a 3, luego de 3 a 4, y seguramente por la predicción y como estaba leyéndose el sistema en la parte satelital, pues sabías que iba a llegar a un huracán de categoría número 5, desarrollado en la misma costera. Claro. Del puerto de Acapulco.
Bueno, pues quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana, Daniel. Si nos permites, seguiremos en contacto contigo para que nos vayas dando durante estos días tu visión y tu punto de vista pues acertado y experto sobre lo que está pasando por allá. ¿Te parece?
Sí, sí, muchas gracias. Lo que se necesite, con todo gusto. Lo más importante es que ahora se pueda coordinar todo el apoyo, todo lo que está llegando al puerto de Acapulco. No es fácil, lo primero es hacer una buena estrategia, claro, una buena logística, porque de esa forma seguramente podrán hacerse las cosas mejor, porque hay un descontento social muy fuerte.
Pues sí, la verdad es que parece que
es normal, y es muy normal y muy entendible. Sí, sí, sí. Y también la gente que ha perdido sus familias, la gente que definitivamente en algunas de las misiones ahorita para hacer rescates, hay gente que no la vamos a poder retirar, porque hay rocas que pesan 10 a 15 toneladas que están encima. No hay acceso para que puedan entrar maquinaria. La estrategia por parte de nosotros para determinar si los sacamos o no, sacamos a los demás que están a metros o con rocas que pueden ser movibles, claro, de hasta 8 toneladas, pero más allá es muy difícil sacar con ese desplazamiento fuerte de la parte de las laderas de Acapulco.
Qué lamentable circunstancia, pues estaremos muy pendientes. Agradecerte mucho, Daniel, la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Mucho éxito y felicidades y por el gran trabajo que tú y todo este equipo de Grupo Internacional de Búsqueda y Rescate están realizando. Y ánimo, mucha energía positiva desde acá y claro, nuestras oraciones para que ustedes puedan llevar a cabo esta titánica labor que ahora mismo realizan.
Muchas gracias. Un mensaje nada más para la gente que sigue teniendo familiares, gente conocida, que hay mucha gente que sigue extraviada, no está perdida, pero han pasado información de que el puerto posiblemente ya tenga, no sé, no he escuchado por fuera, pero un porcentaje alto de energía. No es cierto, o sea, la verdad que esto se va haciendo una conexión, se ha hecho un trabajo increíble, el ejército hace su trabajo, a esto se dedica, pero no hay energía. La gente va a conectarse, por ejemplo, en algunos puntos, en la Diana, en el Asta Bandera de la costera Miguel Alemán, en la base que tenemos de bomberos de Acapulco, porque nos han puesto un generador para poder tener un poco de luz en la CFE. Correcto. Pero no hay luz. ¿Qué pasa? Que la gente no tiene posibilidad de conectar su celular. Van a conectar su celular y adicional, pues no hay señales de internet. El internet que nosotros hemos estado usando es por las antenas que pusieron estos muchachos claro, de Chilpancingo, para poder tener conectividad. Pero no hay todavía energía y seguramente muchos de ellos también y son desplazados, pero hay que revisar esa parte, que pueda hacer tener paciencia, tener calma, sí, y que no se desesperen tanto, porque también no hay gasolina, entonces no se pueden hacer movimientos tan largos. Las gasolinas que dan servicio tienen una formación para tener capacidad para sus tanques por lo menos de unas 5 horas de fila. Imagínate. Entonces no ha sido fácil. Qué que tengan maravilla. Paciencia y todo va a estar bien. Hay que trabajar fuerte para que esto vaya mejorando día con día, y así va a ser.
Pues Daniel, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana, mucho mucho éxito y bueno, pues armarnos de paciencia, como bien dices, en el caso de quienes tienen todavía sus familiares extraviados, en el sentido de que bueno, pues la comunicación sigue siendo tortuosa. Por eso te agradezco no doble, sino triple el que tengamos tú y yo la oportunidad de conversar esta mañana. Un gran abrazo, Daniel, y mucho éxito este lunes.
Que tengan buen día, muchas gracias.
Les ha acompañado el arquitecto Daniel Velázquez Martínez, quien es un rescatista de origen queretano que colabora con este grupo internacional de búsqueda y rescate allá en Acapulco, Guerrero.